Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con Nosotras las Personas.
Nosotras las Personas desde la Orotava para el mundo, desde Canarias para el mundo.
Como siempre en el control técnico, José Miguel Martín, y aquí en las voces presentando Manolo Sáez y Fran Afonso, quien les habla.
Y hoy un sumario muy especial.
Explícanos por qué, Manolo.
Muy especial porque de alguna manera vamos a hacer un... bueno, un flash de toda esta parodia que le llama circo electoral, algo así.
Algo de un debate, ¿no? Algo que fue histórico para esta democracia.
Sí, o entre tres.
Bueno, eso es un menazo natural.
Ocho minutos de enredos.
Vale, y continuaremos después en Asturias, cuéntanos
con
quién. Ni
más ni menos, vamos a las minas, a esas minas vacías, a esos valles que resulta que ahora son verdes, que fueron negros. Y vamos a recuperar un poquito de memoria histórica y ni más ni menos que vamos a tener a Félix, un militante de la de Paman, de los 80, de aquellas asambleas contra el paro, pobreza y impulsoras de lo que hoy se conoce como Baladre.
Y bajando la intensidad también de este acelerón de comienzo de programa, viajaremos a Asturias para entrar en nuestra sección habitual de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, en esta ocasión con Alambique, y hablaremos largo y tendido.
Y, de alguna manera, el cierre tópico típico de Nosotras las Personas desde aquí, desde Canarias para el mundo, con las compañeras de Zambra en la sección que lleva por nombre Renta Básica y de las Iguales, solo faltaría, y muchísimo más, que hoy nos traerán una situación curiosa de Málaga, de denuncia del colegio profesional ante la privatización de los servicios sociales, por un lado, y por otro, pues un libro de Víctor Martín. Pero bueno, pequeñita sorpresa, luego que nos lo cuente.
Muy bien, y recuerden, para todas las personas que quieran saber más sobre este programa, pueden visitar en internet las páginas web www.radiopimienta.org o www.redasociativa.org/baladre, con B alta.
Muy alta.
Y continuamos, o comenzamos, con música, ¿no?
Una música cortina, curiosa.
Venga.
Nosotras
las personas.
Nachito, la gente de Jarbanzo, qué gran gente. Esa parodia que hicieron en otras muchas elecciones. Porque estamos de elecciones, ¿tú lo sabías?
Ahí me suena algo de eso.
Te suena, ¿verdad?
Sí, yo he escuchado algo.
O sea, pero no es que tengamos que elegir a la comunidad de vecinas a ver quién lleva este año la contabilidad y los números de la casa. No, no, no. Debe ser algo más importante, parece.
Sí, además me suena un montón de extraños, pero creo que hay como alguien con barba y otro que tiene una ceja como, ¿no? Que se le forma algo raro en la ceja.
Ah, que tiene ceja.
Sí, tiene ceja.
Tiene ceja.
Sí, igual
o
son,
sea, que no son,
humanos.
Del barrio, tampoco son del barrio.
Pero son humanos.
Son humanos.
Bueno, eso parece, me han dicho.
¿Pero personas? ¿Serán personas esos?
No sé, las personas no.
Es que puede ser que todo sea una cosa de ficción, ¿no? O sea, porque ahora ya una no sabe, ¿no? O sea...
Sabes que este año ha sido raro, porque los carnavales, la Navidad, todo se ha hecho como muy, muy junto. Ah. Y no sabía si las rebajas, si esto que empezó ahora, la continuidad de las rebajas, con tanta oferta que ha habido ahora, no sé si es la rebaja o es que realmente estamos en elecciones.
Es cierto, porque casi cada día, por no decir a cada hora o cada minuto, escuchas como que hay alguien, alguna multinacional, una marca, no sé, que te ofrece cosas distintas, ¿no? Y dice, yo doy más que la otra, ¿no? O a mí me suena, yo recuerdo algo de eso.
Yo creo que algunos están en liquidación por cierre. Creo que están así, dándolo todo.
¿Lo tiran todo?
Todo, la casa por la ventana.
¿Ni ponen precios?
Yo estoy así de asombrado.
A lo mejor hasta nos pagan.
Con cheques en blanco, ¿no?
Con cheques en blanco, interesante. Y a todo esto le llaman repensar la vida, dicen. Me lo dijo la del cuarto.
Ah. ¿Y sabe tanto la del cuarto?
Pues debe ser. Ella escucha mucho un chisme que es como rectangular y todo el día sale gente ahí. Creo que le llaman televisión. Televisión.
Yo lo sabía, yo es que creo que tú eres muy hippie, yo la televisión la conocía.
Bueno, pues ahí, la del cuarto, debe ver todos los días como a gente que le dice de todo, y que hasta le van a ofrecer irle a buscar no sé qué día para llevarla a no sé qué sitio para que lleve un sobre. Tú fíjate tú, pagan por llevar un sobre.
Pero son uno de esos programas famosos de casting, de esos de Tienes Talento o cosas así.
Algo debe ser.
Es que muchos reality show ahora. Algunos famosos los pierden en un sitio así recóndito.
Otra me habló de que yo creía que los conventos de monjas eran de clausura, pero de clausura todo el año. Pero resulta que no, que cuando alguien les dice que hay que llevar esos sobres a las urnas, dejan la clausura y van todas en fila a echar el sobre en un sitio que no es el buzón de correos de siempre, ¿no? Es como un sitio así transparente, como de cristal, y delante unas personas, una cosa curiosa.
¿Y dices que van a votar?
Eso parece, pero no es que vayan a votar a nadie, no lo van a tirar al mar, no.
Ah.
Debe ser elegir. Pero
si salen del convento tienen que ser unos señores importantes, ¿no? El de la barba y el de la ceja.
Y además con todo esto que se ha montado del velo, resulta que estas van tapadas. O sea, entran en los colegios y van tapadas y no pasa nada.
¿Te puedes dar? Mira, no me había ni cuenta. Ni cuenta me había dado.
Yo tampoco, pero yo creo que va siendo como algo así de hora de que les digamos a toda esta gentuza que nos dejen en paz, Frank. Ya está bien, ¿no? O sea, además de machacadas, además de sometidas, además de precarias, de carentes de casi todo, que nos tomen el pelo con que elijamos...
¿Quién de los dos nos va a vacilar?
Esto es triste, ¿no?
Pues sí.
Esto es triste. Merece la pena, ¿no? Que los votemos, pero al mar, ¿no?
Pero qué democrático, ¿eh? Que ayer exhibían con gran gala, que es un hecho histórico para la democracia, que 15 años han tardado en debatir. Pedazo de democracia tenemos.
Pues que viva para ellas su democracia, y quiere decir que para nosotras que viva poco, porque la verdad nos va malamente a todas. Sí. Pero sobre todo que nos dejen en paz, y que pase pronto, porque vaya dolor de cabeza en todo el vecindario.
Siempre ellas más ricas y nosotros más pobres.
Dice, parece que sí.
¿Sabes esa frase al final, Manolo? Creo que nosotras las personas, como dice mucha gente, que nuestros sueños de justicia y libertad no caben en sus urnas. No caben.
Yo creo que más que evidente, lo que pasa que qué pesaditas están con esto de las rebajas.
Pues nos vamos. Buenas noches, Félix.
Félix, buenas sí, noches.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Bueno, ya podemos hablar bien.
Qué canción. Pero sigue escuchándola, Félix, sigue escuchándola, no te la pierdas. Luego sí. Te lo contamos. ¿Te sonaba algo así como lo de mis riñones?
Sí, hombre. Ay, qué canción más guapa.
Ay, claro, los riñones, no. Que duelen, mira que duelen en la mina, ¿eh?
Hombre, en la mina y en todo, no y solo en la todo. Mina.
En la mina del sol, porque las minas hay tantas de sí, carbón sí. Y de periódico y de todo, ¿no?
¿Qué estamos en directo, güey?
Ya estamos en directo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Desde aquí, niño, desde Canarias, para el mundo, nosotras las personas... Hoy, ni más ni menos, para que no lo sepa, Félix no es cualquier Félix. Félix es una persona inquieta, humana, preocupada por la lucha allí, en la cuenca del Nalón, por los derechos sociales, a Depava, finales de los 80, Félix. ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, un poquitín como comentaba Tony, con mucha diferencia, en la distancia, pero yo creo que más o menos... parecido, ¿no? Aquí había un paro de en aquella época, de por ahí, 23, pero recuerdo, o 23-25. Aquí, pues, la minería iba desapareciendo poco a poco, iban cerrando minas, la juventud no tenía trabajo, ya sabes, un montón de gente joven, sin ninguna expectativa de futuro. Y entonces, pues bueno, yo personalmente pues acudí a esta asociación que cada miércoles hacíamos una asamblea. Y bueno, ahí me fui dando cuenta de que el problema del paro no era algo más, personal, sino que había muchísima gente en la misma situación. Y bueno, empiezas a profundizar en los porqués de estar así, ¿no? Y compartes con otra gente. Y sobre todo la solución era, sobre todo era compartir con otra gente la misma situación.
La falta de... Una marca como muy concreta, ¿no, Félix? Porque vosotras tenéis una historia muy particular, ¿no? Allí castigaban a curas obreros, ¿no? Creo recordar que por ahí pasó Jesús Naves... Uh-huh. Por ahí pasó Diamantino García, ¿puede ser?
Sí, pero yo ya no los conocía. Pero bueno, esta gente participaba en las luchas de los trabajadores, ¿sí? de los mineros, de encierros en las iglesias aquí. Y bueno, aportaron, por suerte, colaboraron con las luchas sociales que había en aquellos momentos. Lo que pasa es que yo cuando en esa época pues era un poco más era bastante más joven, pero sí que hubo, y bueno, y la asociación además nació de gente relacionada con la iglesia, gente de base, y después bueno, había otra gente, había la asociación está formada por trabajadores y por gente en paro, pero usábamos un local que pertenecía a la iglesia. Y bueno, allí nunca tuvimos un problema por poder utilizar aquellos locales y desde allí desarrollar un poquitín el trabajo que hacíamos, ¿no? De denuncia y de un poquitín de informar a la gente. Intentábamos que hubiese un poquitín de todo, desde una actividad cultural concreta que compartíamos, hacer una ruta de montaña, hasta ir a pegar unos carteles por ahí planteando los problemas que teníamos.
Uh-huh. Y de alguna manera, en un momento concreto, tiráis del teléfono y conectáis con otras gentes que andaban haciendo cosas parecidas en otros territorios, ¿no?
Sí, aquí en Asturias había tres grupos que formamos en el movimiento de parados de Asturias, que era uno de Avilés, que se llamaba La Xunta, el CISE, en Sisión, y nosotros adepaban en el Valle del Nalón. Y bueno... Sí que yo recuerdo, bueno, haber buscado, no sé cómo, pero otros grupos que había en España, y sí que les mandamos, porque tuvimos una asamblea del conjunto del movimiento de parados y también recuerdo una organización que había a nivel de europeo. Hicimos esa reunión en Avilés. Y bueno, sí que nos pusimos en contacto con la asamblea de parados y paradas de Gasteiz, un grupo que había en Cantabria y bueno, y otros. Y allí fue un poquitín donde abrimos los ojos algunos que estábamos allí. Y bueno, empezamos a tener contactos con otra gente y bueno, y hacer cosas en común, que fueron pues la parte más maja de aquella participación que teníamos aquí, por lo menos yo personalmente, pues fue la más enriquecedora de todas, ¿no? El poder conocer otra gente de otros sitios y compartir con ellos y hacer actividades. Y bueno, recuerdo con cariño el concierto que hicimos con la Polla Records, también aquí en La Folguera.
Pero antes de eso parecía que Linín quemaba a la gente, ¿no? Sí, no, parecía que había que tomar el INEM, o qué pasaba con el INEM, ¿no?
Si el INEM te quema, quema el INEM.
Quema el INEM. Que luego sacaron una gente, unas canciones, ¿no?, con ese tema, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro, me voy a acordar. Todavía lo escucho de vez en cuando, en aquella cinta que salió de... aquel cassette que salió de aquel concierto, se llama así.
¿Te acuerdas de Oviedo, no?, de la sede central de Asturias, del INEM, ¿no?
Sí, por ahí pasamos, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, ahí nos estuvimos una mañana allí, encerrados ahí, cara a cara con el director del INEM. Bueno, siempre, fue una... un montón de momentos de lucha y de pasar momentos personales con otra gente en conjunto, y bueno, intentar trasladar a la sociedad que teníamos alrededor pues que teníamos cosas que decir y que bueno y plantear todo un poquitito toda la situación de las personas en paro, que no solamente es no tener trabajo, sino que es el problema que compartes con la familia o incluso eso que te afecta a ti personalmente y de forma, o sea, a la salud. Y bueno, viendo todo eso, profundizando en todos esos problemas, ¿no? Y sí que se hicieron en aquella época, dentro de la capacidad que teníamos, un montón de cosas.
Porque La Felguera, ¿no? La Felguera, el primer concierto, digamos, baladrín por excelencia, donde se llenó aquella impresionante discoteca, ¿no? Y además sí, de grabar luego...
Sí, éramos 1.500 en aquella discoteca, sí. Y fue un momento majo.
Fue un momento majo, ¿no? Esos
pero
vínculos,
bueno, yo creo
¿no?
que yo los esos seis años que trabajamos un poquitín en esa lucha fueron los más majos. Y mira que en el problema del que estás, de profundo, ¿no? De falta de recursos y de falta de perspectiva de futuro. Pero aún así, pues fue enriquecedor, porque profundizas realmente en los problemas que tienes, ¿no? Y ves que el sistema en el que vives, pues, produce un montón de injusticias. Y que, bueno, con la pequeña aportación que tuvimos, pues intentas cambiar, ¿no? Y que además te hace, a lo largo de los años... seguir estando en esa misma línea de lucha, si se puede decir así, ¿no?
Y por el medio, Caboñes, ¿era aquello, la ENU, la Red Europea de Gente Desempleada? ¿Puede ser?
Sí, sí, bueno, allí estuvimos también participando.
Allí estuvimos, ¿verdad?
Sí, pasamos también momentos majos por ahí. Pero, bueno, yo creo que esa red... aportaba a lo mejor bien poco a la realidad de cada día en los diferentes territorios o de diferentes sitios donde la gente sufre este problema.
Era un momento pero que bueno, aquello lo que aportaba era unos viajes de abrir perspectiva, ¿no?
Y
de...
sí, bueno, y sí, conocer otra gente y bueno, y ver también que la situación, pues, aún estando en esta maravillosa o maravilloso primer mundo, pues, la cantidad de situaciones difíciles que se viven cada día.
Recordarás a Brücken, recordarás un viaje inolvidable, ¿no? Sí. Con la gente desempleada aquella, ¿no?
Sí, esos fueron también momentos majos. Que animo a toda esa gente que nos escucha que salgan fuera, que aprovechen si tienen las oportunidades que puedan para intercambiar con otra gente. Yo creo que aquí cada vez la gente somos más individualistas, más cada vez vivimos más mirando a la televisión un poco más y a lo que te ofrecen los centros comerciales, etcétera, etcétera, y perdemos la perspectiva del participar, del viajar de una manera diferente, de conocer otras culturas, otras maneras de pensar y de entender.
Y vino la EAPN, ¿te acuerdas?
Sí, dime.
Vino la EAPN, Bruselas, Hotel de 5 Estrellas...
Sí, sí, joder, yo alucinaba. Todavía sigo alucinando de aquel hotel. Sí, como, o sea, venir, salir de una realidad tan tan difícil, en una zona en la que había un montón de paro, un montón de contaminación, el río bajaba lleno de restos de carbón, un río completamente sin vida, con unos problemas de contaminación que hoy todavía siguen, porque esta zona es una de las zonas más contaminadas de España. Y llegar, o sea, de esa situación, ¿no? Que no tienes un duro de los de antes en bolso. Y llegar allí, y dices, bueno, ¿qué hacemos aquí en un hotel de 5 estrellas ahí? ¡Jo!
¿Qué contrastes, eh?
Ahí está, el contraste enorme de lo que estás viviendo, de dónde estás viviendo, a llegar a un hotel de 5 estrellas, ¿no?
A un encuentro constituyente de una red europea de lucha contra la pobreza.
Sí, sí, sí. Eso, aquello fue alucinante. Es que, claro, como con esa es la perspectiva que hay desde el desde arriba, desde el poder. Y bueno, yo es que ya con eso ya se puede explicar todo, ¿no? Bueno, cuando, ya te digo, partes de una realidad tan difícil y vas a una reunión o a formar una red de lucha contra la pobreza en un hotel de 5 estrellas. Pero así bueno, así piensa la gente que están ahí arriba, ¿no?
Pero aún así le sacamos jugo a todo aquello, ¿no? Se recorrió el Estado español, toda la península, Portugal, Europa, se hicieron muchos, muchos viajes diversos, refugiándonos en la posibilidad, ¿no? Y se enredó mucho, ¿no? A nivel internacional.
Sí, pero además siempre pensé en que había que aprovechar al máximo las posibilidades que te diese la administración, aunque luchásemos contra ella, que se puede, o sea, siempre manteniendo la dignidad, manteniendo la independencia, por supuesto, pero que tienes la oportunidad de viajar y que aprovechando eso tienes la oportunidad de conocer gente, de contactar, hay que aprovechar todo eso, de subvenciones o lo que sea, pero siempre manteniendo la independencia. Vamos, yo en el grupo en el que estaba siempre lo tuve claro. Una cosa es reivindicar, denunciar, pero que saques una subvención, estupendo, para hacer actividades, para lo que sea, y eso no te quita, no te resta independencia. Si fuese así, claro, ya sería otra cosa, ¿no? Pero hay que animar a la gente, por ejemplo, de Radio Pimienta, ¿no? La gente que está haciendo actividades sociales, que saquen, que tiren de la teta, porque es nuestro, tira de la teta y aprovecha lo que puedas y úsalo.
Claro. Los recursos son públicos, ¿no?
Claro, sí. Es que son nuestros.
Evidente.
O sea que no tienes tienes que intentar aprovecharlos al máximo. Uh-huh. Y la gente de Radio Pimienta, que si los puede aprovechar, o los grupos sociales que trabajan en barrios, asociaciones del tipo que sea, hay que intentar, o sea, sin perder la independencia, por supuesto, ni la perspectiva.
93, marcha, Valencia, Madrid, ¿recuerdas?
Ay, ahí ya no llegué.
Ahí no llegaste.
Ahí ya no llegué, Manolín. ¿Te acuerdas? Ya no llegué a aquello. Pero sí que alguna vez me lo comentaste, sí. Pero aquello no, ya no dije.
Y le entrego. Valle, de alguna manera, pierde población, heroína, alcohol. Sí, ¿cómo fue los años negros del entrego?
Pues en todo el Valle de Nalón y en el Valle del Caudal, lo que es la Fladera, Mieres, pues... el entrego, bueno, un montón de pueblos de la zona. Pues aquí, bueno, los problemas de droga, heroína en aquel momento, y además la desesperación, la desesperanza. Por lo que te comentaba antes también, ¿no? O sea, una zona que había mogollón de migrantes, que daba trabajo... en condiciones muy malas, pero dio trabajo a muchísima gente, pues eso empezó a disminuir la gente, esta zona a perder un montón de población, la gente cada vez más vieja, un 20% no recuerdo los datos, pero bueno, la población mayor aquí. Aquí hay un 10% más de pensionistas que la media de España. Eso puede hacer una idea del envejecimiento de la población. Y bueno, la gente, la inmigración, o sea, esto que aquí llegó en los años 50, 60, 70, un montón de gente de fuera, de Extremadura, gallegos, vascos, portugueses, pues después ahora mismo es todo lo contrario. Perdió un montón de población todas las zonas de las cuencas mineras, y ahora se da una paradoja: los mineros están en unas condiciones estupendas, jubilándose con 42 años, con además con pagas muy importantes, y la juventud, pues los jóvenes trabajando fuera. Y bueno, y aparte todo lo que os comentaba antes de la contaminación, ¿no? Las escombreras, los, tierras que están contaminadas de la actividad industrial, y después del desmantelamiento, bueno, sería muy largo de contar, ¿no? Pero bueno, una zona que creó un montón de o sea, que dio mucha vida dentro de las malas situaciones y las malas condiciones del trabajo, y que ahora pues es un poco un desierto, ¿no?
Pero claro, de alguna manera, en tanto ahí en el valle, con sus museos, sus explanadas de servicios, sus engaños permanentes de los años 90, de la modernidad, de lo que viene después, con eso que llamaban Europa, se instala otra visión, ¿no? La precariedad, ¿no? Y la gente joven sube, baja. ¿Cuál es el momento actual en las cuencas?
Bueno, pues aquí yo creo que sigue siendo un poquitín esa misma... Bueno, yo por lo menos lo percibo así, ¿eh? No, o sea, aquí lo que se nota es la desesperanza, la falta de futuro, la falta de ilusión. Hay muchísima gente joven trabajando fuera. Yo personalmente tengo un montón de amigos que están fuera trabajando. La desmovilización, esto que fue durante los años 70, 80, pues un hervidero social de sindical y de todo tipo de asociaciones, pues aquí no hay, o yo por lo menos no veo esa actividad, que ni esa motivación que había en aquel momento. Y bueno, no sé, ese sería un poquitín el retrato.
O sea, un poco lo que el amigo Shun en Disebra en los últimos discos hablaba de algo así como Asturias parque temático, ¿no?
Sí, bueno, aquí todo está... Bueno, aquí hay Museo de la Minería, Museo de la Siderurgia, bueno, o sea que aquí vamos a ser como estos escenarios del oeste, de cartón piedra, pues algo así, sí, ahí... Y bueno, en eso se basa el futuro de Asturias, ¿no? Estar subvencionados aquí y manteniendo un poquitín la renta y el movimiento gracias a esas pensiones y esas jubilaciones de 40 años, que son estupendas, que todos sería estupendo que todos los tuviésemos, ¿no? Pero que son una comparación un poquitín complicada viendo la realidad de los demás, ¿no?
Félix, podríamos tirarnos muchos minutos, pero sabes que en una hora todo hay que acotarlo. 10 años, Librería Sol, una experiencia nueva en tu vida, intentando divulgar, enredar a la gente en la lectura crítica. Tiene mérito, tío.
Sí, bueno, y más dado la situación de los libros y de las librerías en general, que sufren además... o aquí por lo menos sufrió una reconversión brutal, ¿no? Aquí mismo donde yo estoy había hace 12 años 7 librerías, ¿eh? que vendían libros más o menos, pero libros y 2 papelerías, y hoy había 7 librerías y 2 papelerías, y hoy 12 años después desaparecieron 5 librerías y 2 papelerías, un poquitín relacionado con todo este mundo, ¿no? El mundo del papel. Y, o sea, que se puede hacer una idea de la situación, unos márgenes bajísimos y una competencia de los centros comerciales brutal, por ejemplo, en los libros de texto, que ellos los venden a precio de coste con tal de meter a la gente allí. Y la verdad que, pero bueno, intentando mantener el espíritu romántico de los libros, ¿no? De compartir con gente, de recomendar, mira, esto y esto, yo lo leí, me gustó, de intentar conseguir libros a veces sin siquiera casi márgenes, simplemente por hacer un servicio a los clientes, pidiendo libros, yo qué sé. Yo tengo traído libros hasta de extranjero, ¿no? Y intentando ser eso. una librería de verdad.
Una semillita, semillita en una cuenca.
Y bueno, y haciendo la pequeña aportación que yo hago, pues porque la gente, o sea, por lo que yo siento que tiene que ser un poco el mundo, pues transmitirlo a la gente, ¿no?
Feliz.
Y que sea un pequeño nido de cultura, un pequeño niñero, como decimos aquí en Asturias.
Libros libres, ¿no? Era libres,
claro,
libros.
Más libros, más libres.
Más libros, más libres.
Más libros, más libres.
Ahí, ahí, eso sí que nos une.
Además coincide, Manolín, coincide que tengo hoy puesta la camiseta, que ayer cuando me llamaste.
Como tiene que ser.
Y hoy tengo la camiseta.
Al José lo has emocionado ya.
De aquí de Radio Pimienta con más libros, más libres.
José, un encanto, un amor. Niño, sí. Nos escuchamos. Feliz.
Venga. Saludos. A
ahí,
todos.
Al otro lado. Besos de todas, ¿vale?
Venga. Un abrazo a todos.
Continuamos viajando hasta Asturias para hablar con la oficina que tiene Alambique en Nuevo Gijón. No sé si me equivoco. Marta, ¿nos escucha?
Sí, pero muy bajito.
Vale, a ver si José está ahí.
Ahora, ok.
Muy bien. Marta, ¿qué nos puedes contar hoy? Bueno, primero, ¿cómo te encuentras?
Ah, muy bien, estamos muy bien por aquí, por Asturias. Un poquito faltos de agua, que creo que no es lo que os pasa a vosotros por ahí abajo.
Pues sí,
está bien. Pero nos podíais mandar una poca, sí.
Bueno, entonces sabes que el mundo está así de desequilibrado, ¿no?
Sí, patas arriba esto es.
Total. Pues hoy queríamos comentar contigo en la sección habitual de las oficinas de información sobre derechos sociales algo que estén trabajando, alguna denuncia que tengan. Cuéntanos, Marta.
Mira, pues justo esta semana pasada nos hemos centrado en hacer una nueva panfletada, que nosotros llamamos. Eso consiste pues en elaborar un panfleto, un folleto, a dos caras, que lo que tratamos es de sacar a la calle información, por un lado, sobre alguna ayuda o derecho social y denuncia de alguna situación que se esté dando. Entonces, en esta ocasión hemos centrado el folleto en un aspecto del salario social, que sabéis que es la ayuda de ingresos mínimos aquí en Asturias, y es que el año pasado, 2007, pues resulta que, aun siendo ya aprobado por ley el salario social como un derecho, si cumples los requisitos, pues la falta de previsión presupuestaria hizo que en noviembre ya no hubiera dinero para poder pagar la prestación, ¿no? Y entonces la gente, pues que resulta que tiene menos ingresos, se viera con que no pudo cobrar a tiempo esa ayuda, y no sabemos muy bien, pues nos podemos imaginar las virguerías que tuvieron que hacer para poder subsistir, mientras, bueno, nuestros gobernantes se planteaban de dónde iban a sacar el dinero para llegar a diciembre. La cuestión es que se prevé que, bueno, está difícil saber cómo van a hacerlo en el 2008, porque este año en Asturias han prorrogado los presupuestos, lo cual quiere decir que si el año pasado había un dinero y para esta ayuda llegó hasta el noviembre, pues al menos este año ya de partida tenemos la misma situación, ¿no?, que tendrán que... Y lo que tenemos conocimiento también es que esta situación en algunas UTS, Unidades de Trabajo Social, pues educadoras o trabajadoras social que llevan un poco como la tutoría o el seguimiento, la fiscalización de la gente que cobra esta ayuda del salario social, pues aprovechando que el año pasado hubo esta circunstancia que parecía que se acababa el dinero, cosa que no puede ser cierta porque la ley dice que lo tienen que conceder, o sea que la gente ha de estar tranquila de que si cumple los requisitos ese ingreso le corresponde, bueno, pues lo que hacen es como que viene el coco, ¿no?, y presionar un poco a la gente a que cumpla las contraprestaciones que le están pidiendo, de pues asistir a los cursos, tener a los niños en el cole o demás, que mira que lo que está pasando este año, que igual no llega el dinero para todos, ¿no? Y es una información que no es cierta por cómo está redactada la propia ley y por cómo se asumió que iba a ser a partir del 2006 esta ayuda de salario social como derecho. Y nos parecía importante pues sacar esa denuncia. Entonces, por una parte, el folleto trata de trasladar esa información a la gente, ¿no? Y pues por segundas llega a quienes tuvieron la poca habilidad de no prever que resulta que hay más pobres de los que se pensaban en Asturias, pues también viene bien. Y por otra parte, pues en la otra cara del folleto, lo que hacemos una vez más es trasladar la información de qué es eso del salario social, cuándo te corresponde, qué ingreso te corresponde según las personas que forméis la unidad de convivencia que llaman. Y entonces lo sacamos a la calle, ¿no? Nos parece fundamental desde la oficina no quedarnos cerrados en solamente plantear un horario y que la gente asista. Nos parece que eso es uno de los errores o fallos que puede tener ya las propias oficinas de las trabajadoras sociales. Y entonces nos planteamos dónde a día de hoy se junta la gente, pues es en los espacios de consumo, ¿no? Para bien o para mal. Pero no todos los centros comerciales tampoco reúnen el mismo perfil de personas. Por ejemplo, aquí en Gijón tenemos un Corte Inglés hermoso, pero no sabemos que no es donde se va a reunir o donde va a confluir las personas a las que nosotros podemos querer llegar o tenemos interés en que realmente les llegue esta información. Entonces, pues vamos a centros comerciales que están en los barrios y al rastro de la ciudad, que al final yo creo que en todas las ciudades es el espacio casi más público o donde más se participa, por naturaleza casi.
Muy buena la información. Y también interesante que se salga en este momento, ¿no?, que ahora hay tantas promesas electorales, sí. Un poco que recuerde a la gente que mira lo que están, ¿no?, las motos que nos venden.
Sí, sí, eso es, porque aquí además, por ejemplo, bueno, pues en su día fue muy promocionado, muy publicitado, ¿no?, esta nueva ayuda, como que ya iban a desaparecer los pobres extremos en Asturias, no iba a quedar ni uno, y resulta que ahora no llega el presupuesto para cubrirlos. Esto no sabe muy bien uno cómo puede cuadrar.
Pues Marta, sería interesante para quien quiera tener más información sobre esto, de qué manera puede contactar o solicitar más información, tanto para la gente de Gijón como para la gente de fuera.
Pues estupendo, mira, nosotros la, lo que es la oficina, la Espiral, para la gente que está por aquí más cerquita y le pueda sonar, está en el barrio de Nuevo Gijón, exactamente en la calle Naranjo de Bulnes, y tenemos horario los martes de 9:30 a 11:30 y los miércoles por la tarde de 5:30 a 7:30. Y para, bueno, para aquellas consultas tanto de cerca como un poquito más lejos que puedan querer ponerse en contacto con nosotros, tenemos un email que es asociacionalambique@hotmail.com.
¿Algo más para terminar, Marta? ¿Algo que creas que se te ha escapado o ya tenemos toda la información bien dicha?
No, en principio esta sería la denuncia que nos estamos planteando y bueno, pues paralelamente seguimos en la asociación, pues aparte de la oficina, con la campaña que ya os comentamos en otro momento y que os seguiremos contando sobre contra la exclusión, redistribución de la riqueza.
Muy bien, pues como siempre sabes que es un placer contar con ustedes y que en próximos programas continuaremos hablando de esto y de muchas más cosas, ¿vale?
Bueno, pues un placer, muchas Venga, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Venga, hasta luego.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches, bienvenida a todas a la sección Zambrera, renta básica de las iguales y mucho más. En el espacio de hoy os contaremos la noticia de la semana, que tratará sobre una nota de prensa que ha hecho el Colegio de Trabajo Social de Málaga, analizando con ella la famosa ley de dependencia y el sistema público de servicios sociales. Como librito invitado tenemos hoy a El papel del campesinado, de Víctor Martín. Y bueno, os doy paso ya con la compa Cristi, que nos va a contar la noticia de la semana. ¿Qué tal, Cris?
Bien, bien.
Bueno, pues cuéntanos sobre esta denuncia que han hecho nuestras colegas trabajadoras sociales de Málaga.
Pues bueno, os cuento un poco que un montón de diplomadas y diplomados en trabajo social han analizado el desarrollo de la ley de dependencia después de algo más de un año de su publicación. Y bueno, el análisis que hacen estos trabajadores sociales plantea que esta ley no es homogénea en todo el territorio nacional, ya que su desarrollo pues depende de cada comunidad autónoma. Entonces pues van a existir diferentes respuestas para situaciones iguales dependiendo del territorio donde se valore. Esta situación provoca bastantes brechas en la igualdad social. Y por otro lado, también se ha puesto de manifiesto que la implantación de esta ley ha ido con retraso porque las administraciones nacionales y autonómicas no están preparadas. Entonces, no, esta ley no ha podido tener todavía un desarrollo íntegro, ya que no existen muchos de los recursos que se prevén. Esta situación se empeora sobre todo en las zonas rurales. También se han generado una expectativa de la población pues que no se están cumpliendo. No se están cumpliendo debido pues al alto grado de desinformación en los solicitantes y en sus familiares, en los mensajes contradictorios, dependiendo de la institución o del momento. También los profesionales del trabajo social pues le han echado mucha imaginación, ¿no? Y no se han estado coordinando las informaciones. Y también comentan en esta nota de prensa que incluso esta ley es posible que perjudique a las personas que se encuentren en determinadas circunstancias, como por ejemplo que van a existir incompatibilidades de algunas de las prestaciones que se prevén, incompatibilidades no comprensibles desde aspectos técnicos, por ejemplo, que una persona dependiente pueda necesitar una ayuda a domicilio y una plaza en un centro de estancia diurna, las dos cosas a la vez, y esta situación pues en la actualidad sería imposible. También la nota de prensa, en la nota de prensa le da mucha importancia a que en la ley no cabe la prevención, que es uno de los grandes olvidados de la ley. Porque ellos entienden que actuar hoy en la prevención de futuras situaciones de dependencia es actuar a favor de los ciudadanos, evitando que se agraven estas situaciones, y que además eso es actuar con eficacia y eficiencia. Por supuesto, expresan también su descontento hacia los pocos recursos que está invirtiendo el Estado en derechos sociales, y en resumen se pide que se genere un sistema de servicios sociales que nos igualen derechos a todas, porque entiende que esta ley no es igualitaria. Piden además que se reforme la Ley Andaluza de Servicios Sociales y todo este sistema público de servicios sociales, ¿no? Dejan claro además que están en contra de la privatización de estos servicios, y quieren y apuestan por un sistema público de servicios sociales que garantice la accesibilidad para todas y todos en condiciones de igualdad, además de que sea una garantía de calidad y profesionalidad. Y bueno, comentaros en relación con esta noticia que, aunque el análisis puede ser bastante más profundo en la manera en la que el problema pues no solo está en una ley, ¿no?, o en unos servicios sociales, ni en un tipo de prestación, sino en un sistema que nos hace creer que los derechos se nos tienen que prestar, cuando los derechos son nuestros, y es un derecho el poder vivir dignamente. Pero bueno, es un paso hacia adelante que profesionales del trabajo social, profesionales que cada vez más se les está formando para que formen parte de la máquina, que sean un engranaje más, gestionando recursos, centrando la disciplina solo en gestionar recursos, es importante que estos profesionales que trabajan ahí se hayan dado cuenta de que no es suficiente este sistema de servicios sociales, que las cosas no están bien hechas y que, por supuesto, se está generando desigualdad. Y bueno, a pasito lento, pero está bien que desde nuestras vidas nos cuestionemos cómo se están llevando a cabo las cosas, cómo están funcionando, y que vayamos tirando del hilo y abriendo los ojos, y por supuesto poniendo energía en luchar contra todo ello. Bueno, ya se termina la noticia. Deciros que para más información podéis visitar la página de Zambra, que ya sabéis cuál es, www.redasociativa.org/Zambra. Y recordaros también, como ya hemos dicho otros programitas, que si queréis que contemos alguna noticia que os interese, comentarnos algo que queréis que comentemos en el programa, pues podéis escribirnos al correo zambra@redasociativa.org. Y bueno, sin más, en breve Marisol nos va a hablar de un nuevo libro que se llama El papel del campesinado.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Bueno, y hoy en la distri zambrera os traemos un librito muy nuevo que se ha editado hace poco y cuyo autor es el compañero Víctor Martín. El papel del campesinado en la transformación del mundo actual. Así se llama este librito, que nos habla de cómo se está reactivando el problema de la tierra, la semifeudalidad, y por tanto de cómo se acentúa la contradicción países imperialistas, países dominados. Es por ello que Víctor hace un profundo análisis de la cuestión agraria, en el pasado y en la actualidad, aportándonos al final del librito una síntesis de teorías actuales sobre la cuestión agraria. Y bueno, más concretamente, Víctor nos habla de la evolución histórica de la cuestión agraria, de propuestas para solucionar el problema, nos habla también de la semifeudalidad e imperialismo, y también nos habla de un tema interesante como es la diferencia que existe entre los países que culminaron el proceso de revolución burguesa y los que no la terminaron, ese proceso de revolución. Y bueno, y de algunas conclusiones globales también nos habla con respecto a la relación entre el problema de la tierra y las transformaciones socioeconómicas. Y bueno, entre otros muchos más temas. Nada más, animaros a que leáis este librito, que está muy interesante, y deciros que lo editamos Libreando Ediciones, Zambra y Baladre. Os recuerdo su título, que es El papel del campesinado en la transformación del mundo actual, cuyo autor es Víctor Martín. Y bueno, ya sabéis que los puntos de venta los podéis encontrar en la web de Baladre, que es www.reasociativa.org/baladre, o la de Zambra, que es lo mismo, /Zambra. En la parte de atrás de la letra número 66 también se encuentran los puntos de venta, y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico zambra@redasociativa.org o desde el teléfono 952 30 41 94. Y bueno, me despido sin más, hasta la semanita que viene. Os mandamos muchos besitos desde aquí. Y nada, muchas gracias por estar ahí oyéndonos cada semana.
Pues agradecemos como siempre enormemente a las compis desde Málaga por esa aportación semanal y también, como no, agradecer a todas las personas que han compartido hoy pues un tiempito hablando con nosotras.
Esa pequeñita parodia.
Sí, a Félix de Asturias, a Marta, digo, sí, ¿verdad? Hoy estuvimos en Asturias todo el tiempo. ¿Verdad?
Todo el tiempo en Asturias.
A Félix, a Marta desde Asturias. También le agradecemos el haber compartido ratito aquí.
Y no os olvidéis, hay que sobrevivir al 9 de marzo y les tenemos que votar, pero de otra manera.
Con B.
Toca con B.
Nos vemos en otra próxima cita. Muchos besos y, como dice la canción que ponemos ahora, prohibido olvidar.
Prohibido olvidar, pero desde Canarias para el mundo, a Jul.
A Jul.